Es difícil la vida. Y cuando tú miras estos 150 salmos que nos quedaron aquí en la escritura, tienen un propósito muy especial. Y es animarnos en la vida. Es sacarnos de momentos en los cuales nosotros nos estacionamos para seguir el Señor llevándonos a donde Él nos quiere tener. Es interesante que es el libro más grande de la escritura. Y hoy terminamos esta serie de Verano en los Salmos y la terminamos con un salmo que es precioso. Es un salmo que habló a mi corazón de una manera muy especial. Un día que estaba con una familia muy especial para mí, compartiendo con ellos, y de pronto el Señor me recordó un versículo en el Salmo 143. Lo interesante es que después de leer el salmo completo, el salmo completo fue un refresco para mí en ese momento y en la situación que estaba viviendo esa familia. Y yo dije, tengo que compartir este salmo con mis hermanos, porque es un salmo que nos refresca, nos saca, nos empuja hacia adelante y nos permite vivir a pesar de las injusticias de la vida. Quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Has vivido injusticias? ¿Alguien ha sido injusto contigo? ¿No? Déjeme recordarles una injusticia sencilla. Usted como mamá, ama de casa, dice, hoy me voy a hacer una comida espectacular. O yo, alguien ahí en Instagram que estuvo cocinando algo que se vio muy bueno, usted se levantó, se fue para el HEB, compró los elementos que necesitaba, siguió las instrucciones, preparó su plato, todo quedó delicioso, invirtió muchísimo tiempo ahí, preparó la mesa de una manera especial, los platos se veían muy elegantes, de pronto llegaron sus hijos, la comida estaba lista, todos comieron muy contentos, mamá, qué rico, se fueron y hasta los platos sucios le dejaron, ni gracias dijeron. ¿Le ha pasado? Todo el tiempo. Injusticias. Injusticias. Lo interesante es que a pesar de eso, usted todavía sigue preparando un buen plato para su familia. Hay muchas injusticias. Hay injusticias en nuestra comunidad. Hay injusticias con nuestro grupo de amigos. Alguien es injusto con uno. Hay injusticias por todo lado. Hay gente que te defrauda. Nosotros defraudamos a otros. Hay todo tipo de injusticia. Hay injusticia social. Hay una desigualdad completa en el mundo donde algunos solamente piensan para ellos y los demás no. Hay gente que ha actuado con un corazón sano y ha vivido con un corazón sano, y hemos llegado a algunos otros y hemos afectado esos corazones de una manera demasiado fuerte. El mundo está lleno de injusticias. Ahora déjame explicarte qué es la injusticia. La injusticia es la falta de justicia. Esa es la injusticia. Es la falta de justicia. Es alguien que quiere solamente pensar en esa persona y no le importa que sus acciones afecten a los demás. En el salmo de hoy vamos a hablar acerca del Salmo 143. El que escribe el Salmo 143 es David. David estaba viviendo muchas injusticias. Cuando tú miras la historia de David, David era un niño puro, un niño sano. Primero que todo, no lo tuvieron en cuenta para que él fuera ungido como rey porque era muy pequeño. Llamaron a todos sus hermanos y a él lo dejaron por fuera. Segundo, un día él va y salva al pueblo de Israel de un gigante que se llama Goliat, y con su corazón inocente ofreció su vida para pelear con un gran gigante, y el pueblo empezó a hacerle mucha fuerza, pero llegó una injusticia y empezó una persecución para quererlo matar porque había envidia por quién era David. hubo traición, personas cercanas a él empezaron a buscarlo para matarlo. La vida de David cambió completamente y él estaba en crisis. Y este salmo se conoce como uno de los salmos en los cuales David tenía una crisis profunda. Una crisis profunda, ¿por qué? Porque había sido decepcionado, porque había sido afectado, porque habían tantas injusticias que él no podía vivir una vida plena, porque él tenía que estarse escondiendo, porque él tenía que correr, porque rápidamente no podía confiar en nadie, porque querían acabar completamente con su vida. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido injusticias. Y en esas injusticias hay un dolor profundo en nuestro corazón que llega hasta lo profundo de nuestras entrañas, que nos duele el corazón y que muchas veces nos dejan estacionados en la vida. ¿Qué significa estacionados en la vida? Quiere decir que a partir de esa injusticia yo no seguía avanzando a lo que Dios quería. Muchas veces cuando algo pasa en nuestra vida, nosotros decimos: el Señor fue injusto conmigo. Y he escuchado tantas personas que cuando algo ha pasado en su vida dicen: ¿qué le pasó a Dios? Dios, ¿por qué me pasó esto? Dios, ¿por qué vivo esto? Y empiezo yo a pensar que Dios es injusto por mi situación, porque perdí mi trabajo, porque perdí un hijo, porque una enfermedad que tengo, por algo que me pasó, y empiezo a echarle la culpa a Dios. Y muchas personas se enojan con Dios porque Él fue injusto con ellos. Vamos a partir de lo que la Escritura dice acerca de quién es el Dios que tú estabas adorando hoy. Y hay un texto en Deuteronomio 32:4 que nos aclara claramente quién es nuestro Dios, cuáles son sus características. Y yo quiero que tú lo escuches el día de hoy y lo puedas entender de la mejor manera. Escucha lo que dice Deuteronomio 32:4. Dice: Él es la roca. ¿Quién? Nuestro Dios. Sus obras son... ¿están conmigo? Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y ¿qué es? Justo. ¿Qué dice la Escritura de nuestro Dios? Recto y justo, no practica la injusticia. Por consiguiente, las injusticias que tú y yo vivimos no son responsabilidad de nuestro Creador, sino que son responsabilidad de un mundo caído en el cual tú y yo vivimos. ¿Qué significa un mundo caído en el cual tú y yo vivimos? Es que el Señor nos dio a ti y a mí el honor y el privilegio de poderlo buscar a Él. Él nos hubiera podido haber hecho robots y haber dicho: el todos me vienen y me adoran en Champion Forest, no nos cabría la gente aquí. Pero Él decidió que solamente quienes, los que quisieran tener a ese Padre Celestial, lo buscaran. Y tú estás aquí porque tú has reconocido a ese Dios, porque tú quisiste que fuera tu Dios, porque tú lo adoras a Él y lo reconoces como el único Dios. Nos dio el libre albedrío. El libre albedrío significa decidir entre el bien o el mal. Y cada día, en cada decisión que tú y yo tomamos, tomamos decisiones buenas y tomamos decisiones erróneas. ¿Por qué tomamos decisiones erróneas? Porque cada uno de nosotros tenemos algo que se llama nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer cosas que no le agradan al Señor. Y usted las ha hecho, y yo también. Lo maravilloso es que el Señor es tan especial y tan amoroso que, a pesar de que nosotros le fallamos a Él, Él siempre tiene algo supremamente hermoso para cada uno de nosotros. Entonces, en el Salmo 143, el día de hoy vamos a ver, hablar acerca de es cómo salir de las injusticias, cómo no permitir que en un momento en el cual yo estoy siendo defraudado, yo estoy siendo traicionado, yo me quedo donde estoy, sino cómo me puedo yo mover hacia adelante y vivir una vida a pesar de las circunstancias. Cómo vivir plenamente a pesar de las circunstancias. Y aquí está el primer elemento que te quiero dejar esta mañana: es entra a tu altar de oración. Entra a tu altar de oración. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienes un altar de oración? Tres amén. no significa un superaltar. Significa cuando yo decido un lugar, cuando yo decido un tiempo, cuando yo decido un momento en mi vida a diario en el cual yo voy a tener un tiempo de oración con el Señor. David, estando en este momento de tanta angustia, él decidió hacer algo: visitar su altar de oración, quiere decir su momento de oración. Y mire cómo empieza el versículo 1 del Salmo 143. Dice: escucha, Señor, mi oración, atiende mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Escucha, Señor, mi oración. Él entra en oración con el Señor. Él empieza a tener un tiempo íntimo con Él. Y Él le dice al Señor: Señor, por favor, escúchame. Le está diciendo como: mira, no mires para otro lado. Yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos, les gusta el teléfono, usted quiere hablar con ellos y usted está hablando con ellos, y cuando yo subo a hablar con ellos y necesito tener un tiempo con Él, le digo: ¿puedes bajar tu teléfono un momentico? Porque no sé, a los míos les gusta el teléfono, no sé si a los suyos también. ¿También? Bueno, estamos en la misma, ok. Bueno, y le digo: ¿puedo bajar el teléfono? Y lo interesante es que lo ponen ahí y empiezan. Acá, acá. Quiero hablar contigo. Mira lo interesante, que eso no lo tienes que hacer con tu Dios. Cuando tú vas al altar de oración y tienes un corazón puro y tienes un corazón listo para hablar con Él, no importa cómo vengas. Cuando digo puro, quiere decir: yo quiero hablar con mi Señor. Tú te presentas ante Él y tú le dices: escúchame, Señor. Y lo que me encanta es la transparencia de David. Estaba en un momento tan desesperante que él va y le dice: Señor, escúchame, escúchame. Y después le dice algo más, le dice: Señor, escucha, Señor, mi oración. Y después dice: atiende mi súplica. Y aquí hay un paralelismo. Ese paralelismo es algo de la literatura hebrea, donde tú repites una frase y la repites con otras palabras como para abundar en lo que estás pidiendo. Y David era experto en usar este método literario aquí, y está diciendo: Señor, por favor, escúchame. Y después le dice: escucha mi súplica. Está diciendo: atiende mi súplica. Aquí estoy yo, quiero que tú me escuches. Note algo: hay una conversación tan clara y tan transparente con tu Señor. Hay una conversación tan especial. Y el Señor abre su corazón, porque siempre está abierto para alguien que tenga fe en Él. Por consiguiente, visita tu altar de oración. Una oración de fe produce una respuesta del cielo que cambia la realidad de la tierra. Una oración de fe produce algo en el cielo, produce algo en el Señor que cambia tu realidad. Pero tienes que acercarte a tu altar de oración. Ahora, antes de acercarse al altar de oración, yo tengo que saber algo. El Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos el camino para que su oración fuera contestada, para que cuando fueran al altar de oración ellos tuvieran una respuesta positiva. En Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Pidan todo lo que quieran y eso pasará. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Permanecéis en mí. Permanezcan en mí, dice el Señor. Ahora, para yo permanecer en Él, tengo que darme cuenta de que la única manera para yo permanecer en Él es tener una vida de oración, es ponerlo a Él primero, es declarar que Él es mi Señor. O sea que para que mis oraciones sean contestadas, en mi corazón tiene que haber un Dios que yo he puesto como primero, y tiene que ser mi Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Si yo no tengo esa claridad, entonces no tengo seguridad de que mi oración tenga una respuesta. Tengo una pregunta: ¿es el Señor el Dios de tu vida? ¿Está liderando tu caminar? ¿Realmente lo que haces lo evalúas con Él? Porque si es así, entonces el Señor contestará nuestras oraciones, porque nuestras oraciones irán afines a lo que mi Padre Celestial quiere para mí. El versículo 3 expresa cómo llega David a su altar de oración. Mira lo que dice el versículo 3: el enemigo atenta contra mi vida, me aplasta contra el suelo. David, este es el mismo que peleó con Goliat. Este es el mismo que el pueblo aclama. Pero en su intimidad, mira lo que dice: el enemigo atenta contra mi vida, me aplasta contra el suelo. David hubiera podido decir: Señor, tú sabes que yo sé lanzar la onda. Tú sabes que yo vencí a ese gran Goliat y a los filisteos. Tú sabes que tú sabes cómo usarme. Señor, dame la misma sabiduría y la misma fuerza que tuve anteriormente, porque yo la hago bien. Pero él no, él expresa y dice: tengo miedo, el enemigo atenta contra mi vida y me aplasta contra el suelo. ¿Tú ya identificaste cuál es tu enemigo? ¿Sabes que el enemigo a veces quiere acabar con tu, con quién eres tú? Quiere a veces meterte miedos en tu mente, quiere meterte inseguridades, quiere ponerte tantas cosas allí. Quiere decirte: tú no eres capaz. Quiere decirte: no eres suficiente, no eres hermoso, tú estás completamente descalificado para todo. Eso el enemigo lo quiere poner. Pero qué bueno yo poderlo expresar ante el Señor. Y el salmista seguía en el versículo 4 y decía: ya no me queda aliento dentro de mí, siento paralizado el corazón. Tener esta conversación con nuestro Dios no es malo, no es falta de fe, es realidad. Porque en esos momentos en los cuales yo me siento tumbado, yo me siento afectado, yo me siento dolido, yo me siento traicionado, es donde mejor puedo expresarle al Señor cómo estoy. Y te quiero asegurar algo: el Señor no te quiere dejar allí, Él te quiere mover de allí y sacarte adelante, porque Él quiere cumplir los planes que Él tiene preparados para la vida de sus hijos cuando nosotros depositamos en Él completamente nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 26:38, mire lo que dice: estando en el monte de Getsemaní, el mismo Dios encarnado dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Y después le dice a unos pobres discípulos, todos miedosos, le dice: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. En su angustia y en su manera natural, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: acompáñenme. Una transparencia en su parte humana que expresa y nos enseña la necesidad de venir con un corazón humilde, real y sincero al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque al Señor le interesa escuchar tu debilidad, le interesa escuchar tu dolor, le interesa escuchar cómo estás, le interesa saber que tú tienes anhelo de Él. Entonces, cuando tú te acercas a Él, Él te quiere revestir de su poder y te quiere cambiar a lo que tiene para tu vida. Estás entrando a tu altar de oración. ¿Cuál es tu altar de oración? Es ese tiempo especial asignado. Qué lindo sería que fuera un lugar específico, un tiempo específico que tú pudieras tener intimidad con tu Señor. Y entrando al altar de oración, el Señor hace cosas extraordinarias en el cielo que cambia nuestra realidad en la tierra. Ahora, hay un segundo elemento: haz memoria de lo que el Señor ha hecho. Salmo 143 dice lo siguiente en el versículo 5: traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en todas tus proezas, considero la obra de tus manos. Hacia ti extiendo las manos, me hace falta como el agua a la tierra. Ahí estaba en un momento de no tener claridad y decía: traigo memoria a la memoria los tiempos de antaño. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estoy recordando las cosas milagrosas que el Señor ha hecho. Recuerdo que el Señor es el que me ha cuidado, que me ha mantenido, que me ha sostenido, Recuerdo que el Señor ha hecho cosas en el pasado, y cuando recuerdo esas cosas, entonces fortalece mi fe para vivir mi presente. Ha hecho cosas extraordinarias el Señor. ¿Sabe que ha hecho cosas tan sencillas que a veces ni las recordamos? Recordaba y les compartía en el primer servicio que era el año 1994. 84. Y yo ya existía. ¿Y sabe qué era lo peor? Estaba en el ejército de mi país. En mi país es obligatorio prestar el servicio militar cuando tú terminas el último grado. Y es obligatorio. La mayoría van. Algunos se salvan. Otros los hacen que se salvan. A mí ni me salvé, ni me funcionó que me salvaran. Entonces me tocó ir. Y estando allá, llegó el día en que tenía mis días de vacaciones. Podía visitar mi casa. Recuerdo que estaba tan contento. Me levanté esa mañana con una alegría impresionante. Arreglé mi bolsa pequeña. Me fui porque iba para la casa. Iba a ver mi gente, iba a ver mis amigos, iba a compartir unos días más largos que nunca. Llegué al aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, Colombia. Empecé a llegar con toda la seguridad de que ese día yo me iba. Llevaba un documento que me pedí. Permitía dar un descuento en la aerolínea porque era un funcionario militar. Y recuerdo que llegué con mi papel todo arrugado, lo saqué y lo puse y le dije: voy para Cali, aquí está, voy a pagar la parte que falta. Y cuando la chica hace la cuenta de la parte que falta, me dice: esta es la cantidad. Yo tenía en cuenta de que ese tiquete salía en 25 mil pesos en ese momento, pero costaba 35,250 con el descuento. Y yo recuerdo que quedé así en mi corazón, como que me faltan 10 mil pesitos. Y cuando saqué el dinero, dije, y le dije: mire, pero es que me habían dicho que era este valor. Y me dice: subió. Y yo le dije a la señora, le dije: mire, yo necesito ver a mi mamá. Yo quiero ver a mi papá. Y yo quiero ver a la mamita también, ¿no? ¿Y sabe qué? Me dijo: lo siento, pero no puedo hacer nada. Recuerdo que dejé ese lugar y dije: ¿cómo es que sube cuando yo ya tenía mi plan? Y empiezo a caminar por el aeropuerto y había tanta gente, y no había un cel como para que le mandaran a uno la platica. No había un Western Union para que el papá le girara. Lo único que mi papá podía hacer cuando yo consiguiera un teléfono público para llamar era que me dijera: espera que vaya alguien y le lleve algo. Pero era muy difícil. Y recuerdo que estando caminando en el pasillo, de pronto encuentro una mano que me toca por detrás y me saluda con emoción. Y les quiero ser honesto, él me saludó con emoción y yo lo vi con símbolo de pesos. Tengo que ser honesto. Dije: este tiene billetera. Era mi vecino, de tres casas a la derecha, que estaba allí. ¿Y sabe qué? Y me dice: ¿y vas para casa? Y yo le dije: voy para casa. Y yo siempre fui muy penoso y no le estaba diciendo nada. Y él: que te vaya bien. Y yo iba para la casa. ¿Y qué pasó? Me faltan 10,250. ¿Me los podrías prestar con una vergüenza? Él me dijo: claro, yo te los presto. Me dio 15,000. Mire esto, Me fui con mis 15 mil. Pagué los 12,500. Me sobró para Coca-Cola, pancito, con una empanadita en la mitad. Si el Señor se encarga de esos detalles tan sencillos, ¿cómo no se va a encargar de tu lucha, de tu duelo, de tu dolor, de tu preocupación? Si Él se encarga de 10,250 pesos devaluados colombianos, ¿cómo no se va a preocupar de la tormenta que estás viviendo en este momento, cuando Él tiene ese poder lleno de amor pensando en tu corazón ahora mismo? Recuerda las cosas sencillas pero maravillosas que el Señor ha hecho, porque eso te permitirá dar el siguiente paso, el siguiente paso, que el Señor se va a encargar de cada situación que tú estés viviendo, a pesar de las injusticias que vivas. Para mí era una injusticia muy grande de que hubieran cambiado el precio. Yo le decía: Señor, ¿qué pasa? De pronto tú le estás diciendo: Señor, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi relación de matrimonio? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Por qué le pagan más a ese que no hace nada? Hay algunos que han visto eso, le pagan más al que no hace nada. ¿Les pasa a ustedes? ¿Por qué se casa el más feo con la más bonita? No es justo. Alguien me decía: pastor, pero mire, ese tan feo se consiguió ese bonito. ¡Wow! El Señor se encarga de nuestras injusticias, y Él tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Hacer memoria de los milagros de Dios en el pasado te ayudará a confiar en que Él puede obrar en tu presente. A pesar de que David le dice: acuérdate de tu pasado, inmediatamente mira lo que hace en el versículo 7. Otra vez va al tema y le dice al Señor: respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. ¿Sabe qué está diciendo David aquí? Respóndame pronto. Le estaba pidiendo al Señor, era claro en su petición. Le estaba diciendo: Señor, yo sé que tú tienes tus tiempos, pero respóndeme pronto. Señor, quiero que me respondas. Y le insiste al Señor en su oración: tú no puedes esperar que el Señor te responda cuando no tienes conexión con Él, ni le puedes insistir si no tienes tiempo de oración, porque solamente en tu tiempo de oración te estás comunicando realmente con tu Señor. Cuando estés en ese momento, recuerda lo que el Señor ha hecho. El Señor ha hecho, sido fiel. Hasta aquí te ha mantenido. Has vivido circunstancias duras, pero Él ha estado presente en tu vida. Y mira lo que dice el versículo, o el aspecto número 3, es: busca que Dios encamine tu mañana. Entonces, ¿cuál es el primero? Entra a tu altar de oración. El segundo, haz memoria de lo que el Señor ha hecho. El tercero, busca que Dios encamine tu mañana. Busca que Dios encamine tu mañana. Quiere decir, no solo te preocupes por tu presente, no solo te vivas en tu pasado, sal de ahí y pídele al Señor que encamine tu mañana. Y mire lo que dice el versículo 8 del Salmo 141. Se lo quiero regalar. Si a usted le gusta subrayar un versículo, subraye esto. Con esto usted bendecirá a su familia, bendecirá su vida. Mire lo que dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Por la mañana, después dice más: señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. La claridad con que David estaba hablando era impresionante, y le decía: por la mañana hazme saber tu gran amor. No le dice por la noche. Antes de empezar el día le está diciendo: hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Y le dice: no quiero tomar mi camino, no quiero tomar el camino que yo creo que es el mejor. Le dice: señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Hay alguien que necesita saber cuál es el camino que tiene que seguir. Oraba por alguien en este momento. de oración que tuvimos. Y me decía una frase, me decía: me siento en un desierto. Yo quiero adorar al Señor, pero me siento en un desierto. Y yo le decía: el mensaje de hoy es para ti. Y si hay alguien que se sienta en un desierto, yo te quiero decir algo. Pídele al Señor que señale el camino que debes seguir. Y elévale tu alma al Señor. El versículo 8 dice: por las mañanas, por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. En ti he puesto mi confianza. Y después le dice: Señor, líbrame de mis enemigos, en el versículo 9, porque en ti busco refugio. Es interesante que él le está diciendo: Señor, sácame de mi lucha. Y después le está diciendo: líbrame de mis enemigos. Tienes que saber que el enemigo seguirá atacando. Las injusticias seguirán existiendo. Los dolores nos seguirán llegando. Pero tú puedes caminar seguro en las circunstancias, porque sabes que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede, nos sostiene en todo momento. Versículo 10. Escuche lo que dice. Y aquí hay una petición tan hermosa. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No quiero caminar en la voluntad mía, quiero caminar en la voluntad del Señor. Yo te quiero regalar algo esta tarde, recordar algo esta tarde. El Señor tiene una voluntad especial para ti, que la diseñó solamente para ti, porque tú le importas a tu Dios. Él la escribió y la preparó. Yo tengo que descubrirla. Y David quería descubrir la voluntad de Dios para su vida, y le dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y después dice: que tu buen espíritu me guíe. No habla cualquier cosa del espíritu. Él dice: que tu buen espíritu. Califica de una manera especial el espíritu del Señor. Con un adjetivo calificativo le dice: que tu buen espíritu me guíe. ¿Sabe cuál es mi oración hoy para usted? Que el buen espíritu del Señor te guíe esta semana de manera especial, extraordinaria. Que entiendas que tú vas con Él, caminando para Él, a cada cosa que el Señor te quiere llevar. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Y de una vez le pidió algo bien. Él le dijo: mándame por la pavimentada, no me mandes por la trocha. Lo está diciendo: mándame por un camino firme. O sea que uno le puede pedir al Señor sus cositas, ¿no? Esas son sus adiciones. Mándame, Señor. Y mira cómo termina el versículo 11: por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Yo recuerdo ese día que estábamos en esa preciosa casa, porque no sabíamos qué venía hacia adelante. Y las noticias eran tan negativas y tan dolorosas. Pero me acuerdo haber leído este versículo: por tu nombre, Señor, dame vida. El versículo primero dice: dame vida. Y después él clama y le dice al Señor: sácame de este aprieto. ¿Estás en un aprieto? Yo sé que hay muchos que están aquí en un aprieto. Posiblemente no sabes cuál es tu siguiente paso. David tampoco lo sabía. Pero se cree que este salmo se escribió antes de que él fuera rey. Y el Señor no solamente lo sacó de su aprieto, lo sacó de ese lugar, en ese momento donde él estaba. Lo libró a pesar de las circunstancias y la persecución que tuvo. Le dio reconocimiento, lo hizo rey de Israel, lo defendió en las victorias, le perdonó sus pecados Y después le dijo: Él es un hombre. Él es un hombre que su corazón es conforme al corazón de Dios. ¿Será que no puedo hacer lo mismo contigo y conmigo? El Señor lo puede hacer. Por eso, en el aprieto que estés, en las preguntas que tengas en tu mente, en el dolor que abarque tu corazón, no te quedes estacionado ahí. Si te han traicionado, si te han fallado, si han sido injustos contigo, te quiero recordar que tu vida no se ha acabado, porque esa persona o esa circunstancia no es la dueña de tu vida. La dueña de tu vida y de tu vida, la dueña de tu vida o el dueño de tu vida es el Dios Todopoderoso, que te dio soplo de vida sobre ti, que conoce tu nombre y que quiere llevarte por el camino especial que Él ha marcado para tu vida. Te quiero invitar que cierres tus ojitos ahí donde estás. Piensa en el aprieto en que estás. Versículo 11, Salmo 143. Por tu nombre, Señor, dame vida. Posiblemente ese aprieto te está apagando y te está desgastando y te va menguando y te va creando inseguridades y te va creando miedos. Y posiblemente crees que tu vida llegó hasta ahí. Hoy le vas a declarar al enemigo que tú estás con el que da vida y con el que saca de los aprietos a los que confían en él.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.